Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Muy buenas tardes, y con este hermoso vals recuerdo de Alberto M. Alvarado damos inicio a nuestro programa hoy, que se cumplen 462 años de la fundación de nuestra ciudad de Durango. Pues vamos a tener música ad hoc a este día, como es este maravilloso vals. También tendremos el corrido de Durango de Miguel Ángel Gallardo y La monja se esconde, que compuso José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Entonces vamos a tener estos temas musicales para todas y todos ustedes. Y bueno, vamos a tener nuestros dos segmentos de entrevista. Ya saben, es lo común en nuestro programa. En la primera parte estaremos platicando con Miriam Atenea Jongitud. Ella es coordinadora de librería UGET, y también con dos invitados especiales que ella trae, que van a estar colaborando en Verano Librería Identidad UGET 2025, para que esté al pendiente de todas estas actividades que va a tener nuestra librería universitaria. Y en el segundo segmento va a estar con nosotros el maestro Miguel Ángel Burciaga, quien es el director artístico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que van a tener su séptimo concierto este jueves, y va lógicamente va a venir a darnos los pormenores, como ya es costumbre en nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario, por sus siglas EQ Radio. Y bueno, ¿qué les parece si damos inicio con nuestras efemérides? No sin antes pues darle el pésame a toda la familia de la querida maestra Saraí de la Parra Castaños, quien desgraciadamente falleció. Perdió pues la pelea contra una enfermedad que ella pues lamentablemente padecía, y que desgraciadamente pues ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero su recuerdo, su gran sonrisa que siempre tenía y que la caracterizó para todas las personas, pues se va a quedar con nosotros. Un abrazo hasta el cielo, querida maestra Saraí de la Parra Castaños. Vamos a nuestras efemérides.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Pues fíjense que un día como hoy, 8 de julio de 1563, la ciudad de Durango fue fundada por Francisco de Ibarra, quien la nombró Villa de Durango en honor a su lugar de origen en España. La fundación ocurrió en el Valle de Guadiana, donde se creía que había yacimientos de plata cerca del Cerro del Mercado. La ceremonia religiosa, una misa, fue oficiada por Fray Diego de la Cadena, y se considera que desde ese día se dio inicio formal a la ciudad. Durango fue nombrada oficialmente como Victoria de Durango en honor a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, quien nació en Tamazula, Durango. Vamos a escuchar el tema completo de este bonito vals titulado Recuerdo, compuesto por Alberto M. Alvarado, que fue declarado himno regional de Durango en 1963 durante la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Su nombre está inscrito con letras de bronce en el kiosco de Cantera Rosa de la Plaza de Armas, y aunque el vals Recuerdo es considerado himno regional, también existen otras canciones populares que se asocian con Durango y podrían considerarse himnos no oficiales, como es el caso de Durango, Durango, de Miguel Ángel Gallardo. Y además existe un himno del estado de Durango, cuya letra fue escrita por Eliud Sebastián Navarro Hernández y su música compuesta por Jesús Mena Saucedo, ganadores de un concurso que fue convocado por la Secretaría de Educación. Son las 12 horas con 10 minutos y bueno, estamos totalmente en vivo. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. Y bueno, amigos, hoy en este primer segmento me da mucho gusto recibir a mi querida Miriam Atenea Jongitud Díaz. Ella es coordinadora de la librería UGET o librería universitaria. Bienvenida, Miriam.
Muchas gracias, Jackie, por abrirnos este espacio y a Radio UGET. A Esther.
Aquí. Sí, a Esther también, perdón, Esther, ella es nuestra asistente técnica, nuestra operadora técnica estrella de cada martes, ya se la saben, aquí está siempre con nosotros. Y bueno, acompañan en esta ocasión a mi querida Miriam, el maestro Edgar Córdoba García, que es coordinador de PROMELE de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias.
Y también el maestro, y todos aquí nos decimos maestros de universidad, pero bueno.
Por grado académico está bien.
Ok, maestro, sí, maestro Manuel García Merumen, promotor de lectura de salas de lectura. Bienvenido.
Gracias.
Oigan, pues un gusto que estén aquí con nosotros. Miriam, yo te voy a ceder a ti el uso de la palabra porque, bueno, tú sabes toda esta dinámica que se va a llevar a cabo en la librería universitaria. Queridos radioescuchas, para que estén al pendiente, quienes nos siguen en redes también, si tienen algún comentario, alguna duda sobre este verano Librería Identidad UGET 2025 que se va a estar llevando a cabo en nuestra librería universitaria, pues inmediatamente se pueden comunicar con nosotros, hacer sus preguntas, también al teléfono 618 688-27-1214. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo, aparte de en el cuadrante 100.5 FM, en www.radio.uget.mx y en las redes sociales de Radio UGET 100.5 FM. Y compartimos en Facebook también de Difusión Cultural UGET. Pues adelante, Miriam, con este verano, Librería Identidad UGET 2025.
Pues muchas gracias, Jackie. Pues sí, invitar al público a que estén pendientes de todas estas actividades a las que se suman muchas personas, instituciones y bueno, muchas de las personas que nos van a apoyar estamos detectando porque llegan a nuestras actividades de los clubes de lectura. Hemos tenido ya tiempo con un club de lectura en el que nos ha ayudado a mediarlo el maestro Edgar Córdoba, y a través de esa actividad hemos hecho excelentes relaciones con lectores que son muy apasionados de los libros y muy generosos en siempre tener una disposición para tener actividades con la librería y sumar a los públicos. En este verano pretendemos en especial lograr los públicos infantiles y juveniles, puesto que están de vacaciones y bueno, se abren muchos espacios y la librería es uno de ellos con nuestro quehacer. Y bueno, quiero mencionar que vamos a tener clubes de lectura para niños desde 5 a 12 años, vamos a abrir otro para adolescentes y claro, actividades para público adulto. Invito en especial a los jóvenes universitarios, estamos solicitando servicios sociales que quieran aprovechar estas vacaciones, y jóvenes que también necesiten tener créditos de formación integral. Creo que estas actividades vienen ad hoc para conseguir estas puntuaciones, y no solo las puntuaciones, creo que también hemos dicho que nuestra universidad ofrece una gran variedad de actividades culturales, y la lectura, la literatura, el conocimiento, la ciencia, todo eso está ahí puesto sobre nuestras mesas de diálogo con los libros. Entonces quiero aprovechar este espacio para invitar a este público a que se suma. En estas actividades muy específicas para jóvenes y niños, pues vamos a tener ahí una actividad de ajedrez, nos va a acompañar Ciencias Exactas, ajedrez con Bringa Chess, el maestro Alejandro Bringas nos va a impartir ahí una clase de un día. Vamos a tener las mesas de Ciencias Exactas que ofrecen papiroflexia, burbujas, es ciencia a través del juego con estas mesas que colocan ellos. Vamos a tener un taller de cómic y manga. Uh-huh. Van a ser 12 sesiones. Esta lo va a impartir Raúl Vélez, que es escritor, ya él tiene obra publicada, y Daniela Ortega es ilustradora, conoce de este tema de cómic y manga, también tiene algo de ya publicado. Entonces es gente que va a tener conocimiento, 12 sesiones. Y bueno, también vamos a tener un taller de arte terapia para niños y adultos. Van a ser muchas actividades. Ahorita, solo para que el público se dé una idea, para mayores informes nos pueden contactar al teléfono de librería, al 618-827-1250, a acudir esta semana y la que sigue. Tenemos registro para todas estas actividades, volviendo a cuotas y tarifas. Ajá. Y algunas cosas, nosotros ya les damos información en la librería. Clubes de lectura, nos va a acompañar Chelita Quiroz, es cuentacuentos, y también una compañera, Bere García, ella es maestra, y bueno, una gran apasionada, ambas de la lectura, de la literatura, de la narración. Entonces van a tener actividades de juego con los libros, para que no, los van a llevar exclusivamente a leer, no, yo creo que es un espacio para que los niños
se diviertan,
pero que el libro ahí esté puesto en el centro, y que también se acostumbren a tener un libro, a que sea una de sus actividades recreativas. Eso es lo que buscamos, y bueno, ojalá y acudan estos públicos. Y bueno, también vamos a tener otros clubes de lectura, que esos son para adultos, a partir de los 18 años. Vamos a tener un club de poesía, para eso viene aquí Manuel. Vamos a tener otro club que se llama Hábitos Atómicos, es en torno a un libro, y aquí Manuel ya nos ampliará la información, el de filosofía y literatura. Ajá. Aquí está el maestro Edgar Córdoba, y vamos a tener unas charlas que se denominan Identidad Durán. Durango, Historia y Arte. Estas actividades las va a mediar el maestro Jesús Ramírez Benavides, que bueno, es un gran apasionado de los libros, de la literatura y la historia, le encanta el maestro Jesús Ramírez. En todas estas actividades vamos a tener también en los de los niños invitados especiales. Puedo mencionar que con los niños va a estar la escritora Atenea Cruz, y vamos a tener un cierre con un autor que escribe literatura infantil y juvenil, se llama Antonio Ramos Revillas. Él va a tener una conexión, va a estar Lizy Jiménez, ella es cineasta, promotora de lectura, y ahorita ya nos comentará el maestro Edgar y Manuel qué invitados van a tener ellos. En estas charlas de Identidad Durango vamos a hablar de pintura, música, ahorita que hablabas sí, de Alberto de Alvarado, sí. Vamos a tener una charla para conocerlo un poco a él y a Luis Vaca. Vamos a hablar de una pintura que se llama Salustia Pérez y el maestro Manuel Soria. Vamos a hablar de Rosaura y Dolores del Río, porque se conmemora su natalicio. Y bueno, vamos a empezar este 10 de julio como invitado especial. Va a estar el cronista Javier Guerrero hablando de la fundación de la ciudad para iniciar estas actividades de este Club de Identidad Durango, que también nosotros con estas actividades buscamos también fomentar nuestra cultura local.
Pues el mismo nombre lo dice, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, yo creo que con esto todo el programa lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, y le cedo la palabra a Manuel y al maestro Edgar para que ellos inviten a sus actividades.
Y de las actividades que van a tener en este verano Librería Identidad UGED 2025. Empezamos con usted, maestro Manuel García.
Sí, muy bien. Bueno, quiero invitarlos a de primero a lo que viene siendo el libro que menciona justamente Miriam, que es el libro de Hábitos Atómicos del autor James Clear. Entonces, este libro se hizo muy famoso en 2018 en Estados Unidos, y 2019 llega a México en abril. Este libro habla de establecer estrategias para implementar hábitos que sean permanentes. Comenzando, ¿qué son los hábitos? Los hábitos son soluciones precisamente que nos llevan a resolver problemas recurrentes. Cuando tenemos problemas recurrentes, no hay como implementar hábitos que nos permitan detenerlos y mejorar nuestro desempeño. Entonces, una de las ideas de este libro es justamente implementar pequeños mejoras que nos permitan, no acciones inmediatas y sobre todo estruendosas, ¿no?, sino de poco a poco. Justamente el autor menciona de que con el 1% diario que tú vayas mejorando, al final del año vas a ser 37 veces mejor en lo que tú pretendas lograr. Y justamente se basa, ahorita que mencionan, la implementación de hábitos en la identidad, en la mejora de la identidad. No basarte en resultados, sino basarte en la identidad. ¿En qué te quieres convertir? No, ¿qué quieres lograr? Por aquí hay una frase, ¿no? Muchas veces tenemos la intención quiero leer mucho, leer unos 20 libros por mes. No, es que no sea esa suena a una meta. Sin embargo, que tu meta, cuando la pasas a identidad, me quiero convertir en un buen lector. ¿Sale? Que la cantidad, la calidad, sí. ¿No? Entonces, esto los vamos a tener los martes de 1 a 3 de la tarde.
Muy bien.
A partir del 22 de julio y 4 martes. Entonces, los esperamos en esta sesión para jóvenes y adultos. Está abierto a todo el público y universitarios, obviamente, para mejorar su calidad humana, más que nada, ¿no? Su desempeño en cualquier actividad que ustedes gusten, deportiva, social, sí, como pareja, en fin, es inmenso, ¿no?
Mientras en todas las áreas, ¿no? En todos los roles que desempeña uno, pues en la vida.
Sí, mientras sean hábitos.
Así es.
Estamos hablando de la calidad humana, ¿no?
Así es,
maestro. Ese es prácticamente uno de los talleres clubes de lectura, más que talleres. Sí lo vamos a llevar un poquito a la práctica, porque sin práctica no sabe un libro, ¿no? Y más en este caso, ¿no? Y son prácticas también recomendadas por el mismo autor. Él establece estrategias para implementar lo que viene siendo hábitos, y hay una parte también importante, ¿no? cómo quitarme hábitos negativos. O sea, no nada más tener hábitos positivos, sino cómo deshago los negativos.
Yo tengo muchos de esos. Ah, bueno. Hay que ir.
Te esperamos. Y es interesante la metodología para deshacerlos. Bueno, entonces ese es la parte importante de ese club de lectura, ¿no? Por otro lado, los sábados de 4:30 de la tarde a 6:30, a partir del día 26 de julio y 4 sábados siguientes, tenemos Voces del Siglo XXI, Poetas de Hispanoamérica. Se trata de ver en lo que llevamos del siglo XXI, uh-huh, 25 años, qué poetas de España y de habla hispana en América están vigentes, qué están proponiendo en la poesía. La poesía ahora está más abierta que nunca prácticamente, con verso libre, ya sin la métrica tradicional, sin embargo, obviamente sin perder el ritmo y la sonoridad que merece, ¿no? Entonces, este es un paseo por una antología de corrientes poéticas de este siglo. Prácticamente la lírica íntima y confesional, la poesía política y testimonial, la experimental y vanguardista, la contemplativa, simbólica y filosófica, que no están desprendidos de la poesía, y la híbrida y cultural, ¿no? Y se trata justamente de hacer un pasaje con algunos poetas. Por ejemplo, tenemos a Piedad Bonet, colombiana, Elisa Díaz Casteló, mexicana. Ella fue Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en el 2021, si no me equivoco. Uh-huh. Luis García Montero, multipremiado español, el año pasado estuvo por acá en México. María Rivera, Sara Uribe con Antígona González, que es un poema extraordinario. Desgraciadamente, pues habla de desapariciones, pero es parte de la poesía que vamos a abordar. Ajá. Raúl Zurita de Chile, en fin. Y tenemos también a Elsa Cross, Coral Bracho, o sea, son poetas. Mario Bojorquez de México, a María Negroni de Argentina, entonces a Yoconda Belli de Nicaragua. Uh-huh. Entonces, un recorrido bastante amplio.
Así es.
Y por otro lado, cada sesión vamos a tener invitados especiales. No se trata nada más de ver y escuchar poesía escrita, sino también nos vamos a echar un clavado con nuestro Durango, con la identidad local. No me gusta la parte local porque me refiero, ya somos nacionales, ¿sale? Local dice, es como...
Si fuera nada más aquí, ¿no? Restringirlo, en una zona, ¿no?, geográfica.
Exacto, no se trata de restringir. Entonces, arrancamos con el primer invitado, que es un poeta también importante de Durango, ya conocido en algunos sectores. Estoy hablando justamente de Carlos Yescas Alvarado, ¿no? Con él abrimos. Tenemos también la siguiente sesión al licenciado Enrique Torres Cabral, que también una maravilla de persona, y justamente él es uno de los poetas de Durango más versátiles y más completos en mi parecer. Haikus, sonetos, poesía, prosa poética, en fin, es muy completo el señor. Y se va a convertir prácticamente en una masterclass, no solo nada más de invitado.
Entonces hay que aprovechar todas estas actividades, ¿no?
Y está abierto al público, ¿eh? En caso que no puedan acudir ustedes a todo el paquete de sesiones, ajá, sí los invitamos a que vayan y escuchen, por ejemplo, a alguno de los poetas.
Que les interese. Toda esta información ya con los días específicos va a estar publicado en las redes de la librería, ¿verdad?
Y vamos a estar cada semana refrescando. Este es el programa de la semana. Estén pendientes de
nosotros. A ver, ya nos queda muy poquito tiempo para concluir el segmento. Okay. Entonces... nos vamos a acabar el segmento y el maestro Edgar Córdoba García no nos va a platicar sobre sus actividades, así que adelante, maestro.
Bueno, yo empiezo por felicitar a la librería Eugenia, con toda Miriam y a todos los integrantes, porque me parece que estas actividades son una plaza que abre otras voces, como diría Manuel. O sea, partimos de lo nacional a lo local, y de lo local a lo nacional, y de lo nacional a lo universal. Entonces, tengo el gusto de compartir el programa de literatura y filosofía, en donde vamos a tener una voz muy potente. Él es Luis Estrada González, es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él nos va a hablar de Deslinde, un libro de Alfonso Reyes. Va a ver si en ese texto literario se hace filosofía. Esto será el 22 de julio.
Muy bien.
De 17 a 19 horas. En el segundo momento vamos a tener a Alejandro González, catedrático aquí del UJET, quien nos va a estar hablando de María Zambrano. Él va a jugar con la palabra pensar y con la palabra sentir. Se piensa con el cuerpo y se siente con la mente. Es como una pregunta. Me parece que para eso hay que leer literatura y filosofía, y en este caso a María Zambrano. Esto será el 29 de julio con el mismo horario. En el tercer día, la tercera sesión, que es el 12 de agosto a la misma hora, va a estar el padre Jesús Homero Herrera, y ustedes dirán, ¿qué hace un padre en un programa de filosofía y de literatura? Es que él nos va a hablar de cómo enseña teología a través de la literatura. Entonces aquí vamos a conversar en estos mundos tan opuestos, que finalmente la Biblia es un género narrativo, y el género narrativo puede comulgar o conectarse con la filosofía o con la ciencia. Se cerrará este ciclo de conferencias el 19 de agosto con la presencia de Óscar Jiménez, quien él va a presentarnos a una novelista que se llama Iris Murdoch, que escribe sobre novela y filosofía. En suma, me parece que este es un programa que ensancha los horizontes nuestros, porque para mí una definición de cultura es una plaza donde agrupa muchas voces. Me parece que la progresa radica en cuando nos cerramos a una sola voz y nos volvemos dictadores de sí mismos y de los demás. Entonces hay que abrirnos a que otros mundos nos penetren, a que otros pensamientos nos colonicen, y así dudar sobre nuestras certezas, porque me parece que la ignorancia, el pal de la ignorancia es pensar que uno lo sabe todo o ya no querer aprender. Entonces la filosofía, la literatura, las librerías, los mediadores nos abren espacios a otras formas de lo posible.
Muy bien, bastante interesante suena este verano Librería Identidad UJET 2025, Miriam, y como siempre, pues dándole pues un rostro muy, muy, muy vivo a la librería, no nada más la típica librería que vas y compras tu libro, sino que la realidad es que, y siempre lo he dicho, no es porque estés aquí, tú le has dado otro rostro a la librería universitaria, siempre lo he dicho, con presentaciones de libros, los club formación de nuevos públicos, conferencias, talleres, etcétera, o sea que realmente pues hace que nuestra librería universitaria tenga vida. Entonces, me da muchísimo gusto que sigas con todas estas actividades, y gracias a ustedes que están ahí constantemente apoyando a nuestra librería universitaria, para que pues todos aquellos que estén interesados puedan acudir y disfrutar de estas maravillosas actividades que va a tener nuestra librería universitaria en este verano, Librería Identidad UJET 2025. ¿Algo con lo que quieras despedir el segmento, Miriam?
Pues al público que estén pendiente de esto, agradezco al público Radio Escucha, nuevamente a ti por invitarme, por abrirme el espacio, y bueno, saludo a Esther, y bueno, agradezco a las autoridades encabezadas por el maestro Ramón García por el apoyo para poder nosotros seguir con esta labor. Sí. Para los públicos, los lectores, la comunidad universitaria, ojalá y sean quienes nuestros principales consumidores de estas actividades, pero bueno, a la sociedad en general, acérquense. La mayoría de las actividades de lectura son libres, sin costo, y bueno, sí hay algunas actividades con costo, pero bueno, ya les estaremos informando cuáles de ellas tienen alguna cuota de recuperación.
Así es, pues muchas gracias a Miriam Jonguito Díaz, coordinadora de librería UJET, por habernos acompañado, a sus invitados, el maestro Manuel García Berumen, promotor de lectura de salas de lectura, y también al maestro Edgar Córdoba García, coordinador de Promolé de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, por haber estado con nosotros y platicar pues rápidamente, porque el tiempo se nos fue, de las actividades, pero pueden consultarlas ya más en específico en las redes sociales de Librería UJET, ¿verdad?
Redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, ahí es donde aparece principalmente el programa, y llamarnos, acudir a la librería.
Así es. Y bueno, vamos a los tiempos oficiales y también a un espacio musical con el corrido de Durango, titulado Durango, Durango, de Miguel Ángel Gallardo.
Encuentra Centro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces. Desconecta aparatos que no utilices. Modera el uso del aire acondicionado. Cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura. Y acaba con el consumo fantasma.
En esta ola de calor,
apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Yo soy de la tierra de los alacranes. Soy de Durango, palabra de honor, donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca, cerquita de Analco, y aprendí de niño, recuerdo, a cantar. Cerró los remedios, cerró del calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunal. Cómo me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial. Yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar. Tu parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia Vizcaya y Cerro de Mercado, solo estando muerto los olvidaré. Aquí en esta tierra sagrada y bendita nació Pancho Villa, caudillo inmortal. Sus dorados cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar. Paseó las Moreras y las Alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. No puedo olvidarlas como nunca olvido la guadalupana de tu Tepeyac. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial. Yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar.
La entrevista.
Son las 12 horas con 36 minutos y escuchamos el corrido Durango, Durango de Miguel Ángel Gallardo en el año de 1943, en el marco del 380 aniversario de la fundación de la ciudad. El entonces gobernador del estado, Elpidio G. Velázquez, que era general, lanzó una convocatoria para que los duranguenses hicieran una composición del corrido de Durango, resultando ganador Miguel Ángel Gallardo. Y bueno, una vez dicho esto, me da mucho gusto recibir aquí en cabina de Radio Universidad al director de la Orquesta de Cámara de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, el maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, ya ustedes saben que el maestro nunca viene solo, viene bien acompañado por los solistas que van a participar en los conciertos de la Orquesta de Cámara, y es el caso de Daniela Sierra Díaz. Bienvenida.
Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes.
Un gusto que estés aquí. Ella va a tener su participación como solista en el oboe, y bueno, ahorita vamos a platicar con ella para que conocerla un poquito más, saber de dónde viene, qué hace, y por supuesto la participación que va a tener con nuestra Orquesta de Cámara de la UJET. Y bueno, maestro, ¿qué le parece si le platicamos a nuestros radioescuchas, de quienes nos siguen en redes sociales, sobre este séptimo concierto ya de la UJET?
Concierto. Pues es un concierto muy, muy particular. Este concierto ahora nos tocó desafiar, pero a la orquesta. El concierto se llama Punctum contra Punctum, que es el término original con el que se definió a la vieja disciplina, que se llama el contrapunto. El término viene porque justamente pues era de asociar un puntito en la partitura con otro puntito en la partitura, y decía el punto contrapunto. Y ya, bueno, hoy en día se le llama contrapunto, y es la disciplina de la música que se encarga de estudiar pues las relaciones entre las voces musicales y la construcción a partir de ellas. O sea, es una de las herramientas esenciales de cualquier músico, y más de un compositor. A lo largo de la historia, pues ha habido grandes genios en el manejo del contrapunto. El más célebre de todos, sin duda, es Johann Sebastian Bach. Pero a lo largo de muchos periodos, pues han aflorado compositores que basan como la mayor parte de su pensamiento musical desde el contrapunto. Y hoy pues vamos a homenajear a tres de estos compositores. Vamos a tener pues la presentación de una obra de Heitor Villa-Lobos, un compositor brasileño que hizo una serie de obras que se llaman justamente Bachianas Brasileiras, que son piezas en homenaje a Johann Sebastian Bach, que usan las formas de Bach, pero utilizando ritmos y elementos del folclore brasileño. Después está pues una obra de un gran compositor barroco. En el barroco pues hubo un gran florecimiento de la técnica del contrapunto, que fue Antonio Vivaldi, que pues ya nos platicará Daniela del concierto de oboe. Y pues el homenajeado de este concierto, que hasta es la portada de nuestro cartel, pues es Arnold Schoenberg, que pues por primera vez en Durango se va a tocar una obra orquestal de su autoría. Es uno de los compositores más desafiantes del repertorio. De hecho, ayer pues los músicos en el primer ensayo se la pasaron echándome ojos de pistola. Pero
¿por qué, maestro?
Es una obra muy complicada. Sí, es una obra difícil, difícil, que vamos a hacer, que es su suite para cuerdas, su suite para orquesta de cuerdas, que es una obra que compuso ya estando en Estados Unidos, ¿no? Extraño porque, pues, como sabrán, Arnold Schoenberg fue el inventor de una de las más grandes vanguardias de la historia, de los primeros compositores que rompieron todo, tiraron la casa por la ventana y crearon las primeras escuelas que ya no tenían que ver con las tradiciones, ¿no? La famosa Segunda Escuela de Viena, el expresionismo musical y el dodecafonismo, ¿no? Que fue la primera técnica contemporánea del siglo XX, ¿no? Técnica como tal. Y bueno, fue un gran maestro, un gran pedagogo, maestro de grandes compositores, teóricos, y como él también, pues un genio de la composición. Y esta suite la compuso en Estados Unidos, pero quería hacer una suite todavía tonal, o sea, volviendo al pasado, a la tradición, y hace una suite de estructura barroca que, pues, de dificultades tremendamente difíciles. Es una obra muy desafiante, muy compleja, muy rebuscada, pero ahora vamos a tener la oportunidad de estrenarla aquí en Durango.
Muy bien. Y bueno, pues ya saben, es el jueves, ¿verdad, maestro?
Es este jueves, 10 de julio, a las 8 de la noche, el Instituto de Bellas Artes. Ahora volvemos al Instituto de Bellas Artes. La entrada son $60 y hay 2x1 para personas mayores y estudiantes.
Así es, pues ahí está la invitación, de verdad no se lo pierdan. Y bueno, ahorita el maestro da su charla más reducidita aquí para poder platicar con nuestra solista Daniela Sierra Díaz, pero ustedes pueden llegar temprano a las 19:40 en la primera llamada para que el maestro pues charle con ustedes de una forma más extensa sobre lo que va a haber en el concierto y conocer más sobre estos autores.
Así es, ahí los esperamos. Si quieren saber más, sobre todo son unas obras muy interesantes y sería bueno que tuvieran noción, porque pues sobre todo este de Schoenberg nunca se ha tocado en Durango, ¿no?
Así es, pero ya nos tiene acostumbrados, maestro, que siempre estrena algo en los conciertos, siempre hay algo nuevo.
No, sí, no, y nos siguen esperando muchas sorpresas para este año, así que esténse pendientes de la programación de la orquesta.
Excelente. Y bueno, agradecer a quienes nos están escuchando en el cuadrante, en el 100.5 FM, en www.radio.ujet.mx, y también a quienes nos siguen en redes sociales. A Benítez de la Cruz Arnulfo dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo, por supuesto, a través de Facebook de Radio Ujet 100.5 FM. Y bueno, Daniela Sierra Díaz, bienvenida a Durango.
Muchas gracias.
¿Eres originaria de aquí de Durango?
Sí, aquí nací.
Ok, pero no estás viviendo actualmente aquí.
No, actualmente me encuentro en la Ciudad de México. Recién terminé mis estudios de licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM.
Ajá.
Y pues de vacaciones y cuando me invitan también a participar en algunos eventos culturales, pues aprovecho que
claro.
Vengo de visita pues acá a estar con mi familia un rato y pues sí aprovecho para pues pasarla bien aquí.
Pero definitivamente ya te quedaste a vivir ahí en Ciudad de México.
Es algo que aún no he decidido.
Te ves muy pequeña. ¿Cuántos años tienes?
Ya tengo 26 años.
Pero estás muy joven, porque realmente, pues, la licenciatura en música. ¿Cuál es tu licenciatura en específico, el nombre de la licenciatura?
Estoy licenciada en música con orientación en oboe.
¿Cuántos años te llevó tu licenciatura?
La licenciatura en músicas duran alrededor de 7 años.
Así es.
Sí, duré 7 años y medio.
Ajá. Entonces, pues realmente, pues casi vas iniciando realmente después de terminar tu licenciatura. Y bueno, platícanos un poquito qué es lo que has hecho en este tiempo.
Pues principalmente, ahorita estoy en la orquesta.
Ajá.
En una orquesta, se llama Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Ahí estoy desenvolviéndome como instrumentista en el oboe. Al mismo tiempo también participo con una agrupación, se llama Sexteto Místico. Con ellos hemos estado haciendo trabajo de música contemporánea mexicana con compañeros ahí mismo de la Facultad de Música o compañeros de otras escuelas de la Ciudad de México o incluso encargos de otras personas, compositores, y pues nos dedicamos a la difusión de su música. Entonces, pues sí, hemos interpretado y grabado obras de música mexicana contemporánea de hoy en nuestros días.
Excelente. Pues nos da mucho gusto que vengas a visitar tu terruño, que no te olvides acá de tu gente, de tus raíces como duranguense, y que, bueno, pues que vengas y nos des este regalo de participar con la Orquesta de Cámara de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues platícanos exactamente acerca de esto, cómo va a ser tu participación, cómo te has sentido preparándote para ello y qué tan difícil ha sido para ti.
Pues la verdad, primeramente estoy muy agradecida con la invitación del maestro Miguel Burciaga, porque para mí venir y hacer música en mi tierra es un gran orgullo. Realmente, pues, es un placer compartir lo que he estado estudiando y haciendo durante años. Incluso con mi familia y amigos es un disfrute. Y, pues, estoy muy agradecida y, de momento, pues, los invito a todos a que vayan a escucharlo. El tocar un concierto es gran trabajo, se prepara durante meses, diría yo. El abordar una obra de este tipo, como va a ser Vivaldi, pues sí requiere de una larga preparación. Y yo sí, pues me invitó a principios de año. Entonces realmente ya estás trabajado.
O sea que no fue así como que, ay,
ayer,
ándale,
no,
necesito.
No.
Muy bien, maestro, ¿eh? Eso habla del profesionalismo.
Sí, claro que sí, programa muy bien sus conciertos, muy anticipadamente, y pues creo que así debe ser el trabajo.
Sí, claro.
Y sí es un poco, no es difícil, pero sí es de constancia y dedicación. Sí.
¿Cuánto tiempo le dedicas tú, bueno, cuando vas empezando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a practicar, a ensayar? Y ya conforme ves que lo tienes un poco más dominado, ¿cuál es el tiempo que le das?
Pues claro que depende mucho del trabajo ya realizado previamente en uno como instrumentista,
sí, sí.
Que estudie su instrumento diariamente, que tenga una rutina de estudio, pero ya una vez que se tiene lo básico, por así decirlo, dominado,
sí.
Pues sí, al día yo creo que de 2 a 3 horas sí le dedico a mi instrumento, mínimo como de estudio de técnica, sonido, ajá. Y al repertorio pues ya le dedico la otra hora extra generalmente. Y sí, es algo de todos los días, es algo que se tiene que estar constantemente porque pues se puede perder condición, se puede perder habilidad en los dedos, podemos perder condición en la embocadura, podemos sí. perder muchas cosas, y es algo que tenemos que estar haciendo pues todos los días prácticamente, sí.
Así es, aquí yo he platicado con el maestro Jorge Armando Casanova, que es el director artístico, pero de la Orquesta Sinfónica también de la universidad, y él menciona algo muy importante que yo creo que coincide mucho con eso que tú mencionas, es que ustedes son como un deportista de alto rendimiento.
Sí.
O sea, no puedes decir, bueno, no, descanso esta semana y, bueno, me voy a tomar un mes. No, o sea, todos los días tienes que estar practicando, tienes que estar al pendiente, viendo qué te está fallando y mejorarlo, ir afinando todo eso. Entonces, pues realmente sí es muchísimo el compromiso, y más porque eres solista en esta ocasión,
sí.
Que todo el mundo va a estar enfocado en ti. Y bueno, ¿cómo logras tú, como en estas participaciones que tienes como solista, vencer el nervio, o ya no te pones nerviosa?
Yo creo que el nervio siempre está. Yo creo que es natural en el ser humano cuando estamos ante una actividad que nos da pues cierto como nerviosismo, valga la redundancia. Pero sí, siempre me pongo nerviosa. De hecho, uno a veces aparenta tranquilidad a lo mejor, pero a veces el cuerpo expresa, ¿no? Tengo compañeros que cuando están nerviosos les duele que los hombros se tensan, o les duele un dedo, o se enferman de la gripa.
Sí,
en
sí,
mi
sí.
caso, pues sí, de repente a lo mejor en el estómago. Mi estómago sí me cobra un poco el nerviosismo, pero pues lo sobrellevo siempre de la mejor manera. Intento estar lo más preparada posible, porque entre uno pues más preparado tenga su repertorio, conozca mejor la música, pues claramente puede vencer un poco.
Te da más seguridad
a la hora de estar con el público.
Claro, y maestro, ¿usted cómo la ha visto?
Muy bien, ¿sí? Ella siempre ha sido, en algún momento ella estuvo estudiando un tiempito en la Escuela Superior sí. de Música, y me tocó, ella era la oboísta cuando yo dirigí la orquesta juvenil, siempre fue una muy aplicada, muy seria, muy responsable, y pues en México hizo una carrera excelente, y pues sé que va a ser un papel excelente con la orquesta. Ayer ensayamos al piano y pues estuvo todo ha puesto a punto para presentarlo con el público, así de que va a ser una experiencia muy bonita.
Sí, sí, excelente. Sí. Y bueno, Daniela, ¿es la primera vez que participas con la Orquesta de Cámara, o ya habías participado otras veces?
Tuve la oportunidad por ahí del 2019.
Ajá.
Me invitó una vez también el maestro Burciaga. Hicimos
Marcello. El Benedetto Marcello.
Sí. Catedral.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ahí en la catedral son muy bonitos los conciertos, la verdad.
Sí, de hecho tratamos de que una vez al año haya un concierto en catedral, porque a mí me encanta la acústica.
Sí.
Y que sea de música barroca, porque es la acústica ideal, templo ideal.
El escenario
edificio
ideal
de lujo
también.
Para ese tipo sí. de música, ¿no? Entonces, no crean que es por devoción a la música religiosa y eso, pero es la sensación.
Se da todo ahí.
De que se da. Este año, de hecho, en noviembre vamos a hacer el Gloria de Vivaldi, con coro y todo, y va a ser pues una experiencia hermosa
sí,
en
claro
la catedral.
Que sí.
Sí, sí, sí. Entonces,
si no han tenido la oportunidad, prepárense para ese concierto, porque de verdad sí se vive de forma diferente.
No, sí, es una experiencia única. De hecho, hasta en algún momento traté de hacer un proyecto de eso, con música religiosa, música pero nomás por la
sí,
sensación
sí, sí,
del
sí.
espacio, que es única, ¿no? Pero bueno, en algún momento podremos difundir más este tipo de repertorio. Y además, siempre en la catedral se junta muchísima gente, y eso pues nos da un espacio diferente al que estamos habituados con la orquesta, ¿no? Siempre que se programa algo ahí en ese recinto.
Así es, pues de verdad no se pierdan los conciertos de la Orquesta de Cámara. El maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien es el director artístico y titular de la UQGET, siempre pues acostumbra estrenar algo en los conciertos. Hay ocasiones que se vuela y estrena todo lo que van a tocar. Sí. Y bueno, pues ahorita la UQGET está sufriendo un poquito, ya nos dijo, maestro.
Sí, no, esa obra de Schoenberg está brava. Si eran los músicos enojados, pues no sepan las razones. Pero va a salir bien. De hecho, el concierto de Boe tampoco se ha tocado aquí, el concierto de Vivaldi, el que también lo va a estrenar Daniela. Y la de Villa-Lobos la hicimos alguna vez, pero ya hace tiempo, la Villa-Lobos ya la habíamos hecho. Pero sí, el Schoenberg, de hecho, también es la primera vez que se toca en Durango una obra de alto vuelo, ¿no? De este compositor. Y pues va a ser un desafío importante para la orquesta y pues a todos nos va a venir bien compartir el resultado de este gran esfuerzo. De hecho, esta música se les entró a los músicos 2 meses antes del concierto para que la empezaran a estudiar. Cada músico tiene un librote así de la pelo larga, que es la partitura.
Ay, no, maestro, pues con razón.
Y yo me la tuve que imprimir unas hojotas así, porque no era una cantidad impresionante de dificultades, pero les va a gustar. Es una música a la que no están acostumbrados y sin embargo la van a disfrutar, van a ver lo hermoso que es todo este repertorio. Pasa que aún es difícil acceso estarlo haciendo con frecuencia en Durango, pero cuando hemos tenido la oportunidad de mostrar una obra de este tipo, siempre ha gustado, ¿no?
Así es, maestro. Sí. Y bueno, pues siempre la UQGET también es pues sinónimo de garantía, de que va a ser un concierto de buena calidad, con un repertorio bastante bueno. Y bueno, pues los integrantes de la UQGET, aunque renieguen, pero le van a echar todas las ganas del mundo.
No, seguro, solo bromeo, ¿no? Los maestros son súper profesionales.
Sí, son profesionales.
Y si no fuera por la respuesta y la disciplina de los maestros, no podríamos hacer.
Oye, pero son buenos retos estos repertorios para ellos, porque los hace crecer también.
Claro, pero si ellos no se sumaran a estas iniciativas, claro, pues no podríamos avanzar lo que hemos avanzado, ni tampoco presentar todo, pues esta cantidad de estrenos, de obras, de nuevos repertorios. La verdad, pues la voluntad, el esfuerzo de los maestros, el compromiso y la confianza, ¿no?, que tienen en uno como director, eso es importantísimo y pues es un placer compartirlo con
así es. Y bueno, sí, también pues Daniela Sierra Díaz, qué bueno que estés aquí y que puedas participar con la UQGET y que pues conozcamos y podamos ver a una duranguense en esta ocasión con la UQGET, que ella pues ya escucharon ustedes, actualmente pues está residiendo en la Ciudad de México y bueno, en esta ocasión va a aprovechar sus vacaciones para también pues darnos algo de lo que ella ha aprendido, de sus conocimientos que tiene, y bueno, esperamos que sea todo un éxito, Daniela.
Claro que sí, muchas gracias y espero verlos por ahí.
Sí, claro que sí, siempre se llenan, ya están batallando con el lugar porque ya se quedan sin lugares.
No, de hecho, este es el último concierto que vamos en Bellas Artes. No, ese y el de agosto ya no volvemos hasta diciembre, vamos a estar dando vueltas por ahí.
Ah, excelente, maestro,
sí,
qué bueno.
Pues estamos buscando esos
buenas
espacios
noticias.
Que quepa más público.
Buenas noticias, qué bueno. Sí. Eso habla del gusto de la gente, del crecimiento del público y pues del éxito que está teniendo nuestra orquesta de cámara.
No, sí, definitivamente.
Con sus conciertos. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos. Yo les agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz que haya venido, porque pues esta semana, ya saben, es concierto extenso, ensayo, todo a 1,000 por hora, ¿no? Más riguroso todo. Y por supuesto también a Daniela Sierra Díaz, solista en el oboe, que va a tener su participación con la UQGET. Muchas gracias y un gusto que estés acá en Durango.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Y bueno, nos vamos a despedir, hacerles de su conocimiento para los que gusten asistir a las honras de la maestra Saraí de la Parra Castaños. La misa va a ser en la iglesia que está aquí en la Valle del Sur. No recuerdo bien el nombre, pero es la iglesia de aquí de la Valle del Sur, ahorita a la 1:00 p.m, por si gustan acompañarlos a darle el último adiós a la querida maestra Saraí de la Parra, una universitaria muy querida y un excelente ser humano. Vamos a despedir nuestro programa con un último tema musical conmemorando este 462 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, con el tema La Monja se Esconde, que fue compuesta por José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Él es un reconocido compositor, cantante y actor mexicano, originario de Sinaloa. La canción fue escrita en 1967 durante una visita que Ferrusquilla hizo a Durango para el estreno de la película El Mal, donde él participó. Y bueno, La Monja se Esconde es una canción popular en la región, en nuestra ciudad, que se ha convertido en parte también de la identidad cultural de los duranguenses. La canción menciona elementos icónicos de Durango, como lo es la catedral, la plaza de armas y la atmósfera que se vive en la ciudad. Soy Jacqueline Ávila, fue un placer estar con todos ustedes. Y pues ya les iba a decir que los esperaba el próximo martes, pero ya salimos de vacaciones. Pero les recomiendo muchísimo que estén al pendiente de nuestros programas de periodo vacacional, porque hicimos dos programas musicales muy, muy padres, que les van a gustar muchísimo. Yo sé que les van a gustar bastante. Y bueno, le agradezco a Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica.
Durango, querido, eres magia y realidad de México.
Es un orgullo viajar por esta región, pues tengo presente que aquí en Durango nació el hombre que fue primer presidente. Y algunos años después, San Juan vio nacer a Francisco Villa. Ese caudillo que fue capaz de llegar también a la silla. Niños que sin descansar pregonan el sol. El sol de Durango. Cuando la hermosa ciudad, después de soñar, está despertando. Mientras en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce. Y ante el reflejo solar, como una ilusión, la monja se esconde. Mientras en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce. Y ante el reflejo solar, como una ilusión, la monja se esconde.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.